Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También somos escuchables, por supuesto, a través de internet, a través de www.radioenlace.org, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 23, 24 años. No me acuerdo ya cuántos años llevo en antena, pero una barbaridad. Y eso es así, en directo, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, Radio Enlace de Hortaleza, aquí tu programa de cómics. Luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis bajaros el programa para escucharlo más tranquilamente en otros momentos y lugares, pero ya lo diremos más adelante. De momento, ten en cuenta simplemente que tienes por delante una hora para oír hablar de cómics. Cómics, tebeos, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, etc, etc. Todo lo que se te ocurra sobre el noveno arte, aquí lo tendrás acompañado de mis disgregaciones incesantes, de mi verbo fluido y rápido, y también acompañado, hay que decirlo, algo bueno había que tener, de la mejor música posible. Todo eso cuando, en escasos segunditos, a los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia.
¡Prepárate, Jalmírez! ¡Viene el verano!
Aquí está Siniestro Total, consiguiendo el verano, nuestra sintonía para la época estival y veraniega, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a tratar de dar paso al sumario de... ¿Qué me hago? Decía que con esto trataríamos de que nos durara durante todo el sumario del programa. Es una canción pan cortita, no creo con ese tiempo, pero bueno, este es el sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con un montón de novedades editoriales. Esta semana ha habido unas cuantas, las contaremos tranquilamente. Evidentemente hay que hablar del fallecimiento de Steve Ditko, noticia de la cual nos hemos enterado esta misma mañana, y bueno, haremos un pequeño especial rápido, lo que hemos podido, sobre el grandísimo Steve Ditko. Y más tarde, unas cuantas noticias variopintas y multicolores conformarán el grueso del programa de hoy. Así que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, Fábulas y Reflejos comienza a la voz de ya, así que poco puedes hacer porque esto empieza ya mismo y justo se acaba la sintonía y yo tengo que poner la siguiente. Así que, si queréis, ya directamente metemos la sintonía de la parte de novedades editoriales y desfilando. Pues venga, Fábulas y Reflejos comienza a la voz de ya. Bueno, pues comenzamos con el apartado de novedades, novedades editoriales que han tenido a bien sacar esta semana las diferentes editoriales españolas, una selección de todas, claro, no pueden ser todas y no puede ser todo lo que ha salido, pero hemos hecho, como hacemos siempre, una pequeña selección y empezamos con Dolmen. Dolmen por fin publica algo que ya lleva anunció hace tiempo para regocijo de propios extraños, y es un primer integral de la obra Pumbi de José Sanchís. Cuesta 24,95, primer tomo integral de Pumbi, este gato que vivía en unas aventuras de las más originales y fantasiosas, de la mano de Sanchís, autor valenciano, y Pumbi, y tuvo incluso hasta su propia revista en los años 80, y es un cómic realmente recordado por muchos de mi generación, y estamos deseando que se hiciera algo con Pumbi, que se recopilara Pumbi de alguna manera, y se recopilaran cosas de Sanchís, que era un en fin, un autor excelente. Así que Dolmen, dentro de la colección Fuera Borda, primera integral de Pumbi, 24,95, y prosigue publicando en integrales El Hombre Enmascarado de Phantom. Me consta que está costando bastante traducir y editar y sacar adelante a buen puerto esta obra. Lo está haciendo Dolmen con un esfuerzo ingente y lo están haciendo de maravilla. En esta ocasión ya los integrales de Phantom llegan al año 63-65. Nos acercamos ya a la época, bueno, ya no, ya estamos ahí en plena Guerra Fría. Los malos son los comunistas y en la isla de Calavera y por esa zona pues empezarán los comunistas a hacer de las suyas. Lee Falk y C. Parry, 29,90. Esto por parte de Dolmen, dos clasicazos, uno español y uno de tiras cómicas americanas, pero ambos realmente esperados y estupendos. La cúpula reedita dos cositas. Reedita algo que sacó hace unos años, Panorama Infernal de Hideo Hino. Es que lo que tiene Word, que claro, Hideshi Hino, pero Word, como te corrige todas las cosas, me lo ha puesto, fíjate cómo, Hideis Hino. Así que iréis, vamos al Word. Si he puesto Hideshi, es porque quería poner Hideshi. Entiendo que me lo subrayes en rojo y me digas, esto igual está mal. Si quieres, cámbialo. Y yo diré, Word, no, muchas gracias, lo he puesto bien. Pero no me lo cambies porque sí. Por cierto, te pasa siempre que también con Hulk, que me pone hule. Siempre, una vez tras otra. A veces estoy al tanto y consigo que no me la cuele Word, pero hoy no he podido. Ay. Panorama Infernal, Hideshi Hino, una especie de autobiografía de Hideshi Hino, hablando de su bisabuelo Yakuza y su fascinación por el terror desde muy niño, de una manera un poquito malsana, porque Hideshi Hino es un autor de terror realmente malsano. 10,95 cuesta esta autobiografía, este Panorama Infernal de Hideshi Hino. Y también la cúpula empezó a reeditar la obra de David Lapham, Balas Perdidas, primer volumen, número 1, La Inocencia del Nihilismo, 19,90, son tomitos que deben recuperar varias etapas, varias sagas de Balas Perdidas. Yo te he contado varias veces que a mí cuando me leí en su momento, en plenos 90, este Balas Perdidas de David Lapham, quitando algún número suelto, no me ha comido convencer mucho la serie, no veía yo lo que todo el mundo veía. Igual era una cosa mía, del momento generacional, que yo todavía no estaba para este tipo de cómics, pero sí tengo ese recuerdo. Que a mí Balas Perdidas no me dijo nada, y luego lo que he visto a David Lapham hacer en otras obras, por ejemplo en Punisher Daredevil, me ha parecido realmente aberrante. O sea, eso sí que no tiene perdón de Dios. Balas Perdidas, así como si le quiero dar una segunda oportunidad, me gustaría volver a leerlo otra vez, a ver si capto en otro momento de mi vida vital lo que se me escapó de David Lapham. Pero bueno, sea como sea, es una obra indie americana de los 90 que tuvo un exitazo tremendo, y la cúpula vuelvo otra vez a editarlo en formato tomo. Balas Perdidas, número 1, La Inocencia del Nihilismo. Astiberri saca una obra que llevaba mucho tiempo esperando ser publicada, Rumble, número 1, El color de la oscuridad, la obra de John Arcudi, que ha sido guionista de Hellboy, ayudando a Mignola en algunas de las muchas colecciones del Hellboy verso, y en este caso se dibuja James Harren. Os cuento solamente la sinopsis y ya os hacéis vosotros una idea de qué puede ir esto. Un espantapájaros, dios guerrero, ahí en nada, espantapájaros, dios guerrero, entra en un bar. A mí de momento ya me va ganando. Un espantapájaros dios guerrero entra en un bar y mete de lleno a una moderna ciudad estadounidense en un enfrentamiento que ya dura 10.000 años. Bueno, así no está mal. El punto de partida suena bastante bien. 16 euros. Edición de... Ay, me moriré un día de estos. Y seguramente, a lo mejor no soy, pero tiene probabilidades la cosa. Edición de Astiberri, tapa dura, primera saga. Astiberri publicando realmente bien. Y también saca Descender número 5, La rebelión de los robots, también de Astiberri, claro, y Jeff Lemire y Dustin Nguyen, 15 euros, sigue avanzando Descender, y por lo visto ya tiene secuela preparada que va a llamarse Ascender. Suena de coña, pero es verdad, tras Descender llegará Ascender. Yo me compré el primero, me gustó mucho, pero ahí lo dejé, porque uno no puede seguir comprando cosas, y se me van sumando y subiendo la pila de lecturas que un día de esto voy a tener que comprar, y que al final seguramente ya no me pueda comprar nunca jamás en mi vida. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí estaba número uno de Descender, que me gustó bastante, sobre todo por el dibujazo de Dustin Nguyen, que es para quedarte embobado viendo las páginas y las viñetas. Y bueno, algún día esto me lo podré comprar. Hablando de buenos dibujantes, Panini saca la segunda parte de Jupiter's Legacy de Mark Millar y Frank Quitely. Primer volumen, me gustó, tampoco me llegó a matar, pero solamente por el dibujo de Frank Quitely merecía muchísimo la pena, era estupendo. No estaba mal la obra de Mark Millar, pero el dibujo de Quitely sobresalía maravillosamente. Pues ya sería la segunda parte, continúa esta historia, este mundo controlado por superhéroes, en la que la hija de uno de los superhéroes más famosos y el hijo supervillano más famoso se ven metidos en un problema generacional, y no quiero seguir contando cosas por si lo leéis. Me gustó el número 1. A ver qué tal el segundo volumen de Jupiter's Legacy, que publica Panini, 15 euros, Mark Millar, Frank Quitely. Planeta. Con Planeta también seguimos con unas cuantas reediciones. Planeta sigue reeditando. No sé si lo comenté en su momento, pero si no, pues buen momento para hacerlo ahora. Planeta está reeditando el Blackjack de Osamu Tezuka. Vaya por el volumen 2 de 8. Son tomos más o menos grandes, de 25 pavetes, bastante bien. Y Blackjack, esta historia de este cirujano japonés con una habilidad casi divina para sacar cosas increíbles del quirófano. Cuando digo increíbles, me refiero a increíbles. Es una de las obras realizadas más famosas de Tezuka y demuestra que Tezuka ha sido uno de los mangakas más grandes y uno de los autores de cómic, de viñetas, de arte secuencial, da igual que sea en Japón que en Occidente, más auténticamente más monumentales de la historia. La manera de narrar de Tezuka está al alcance de muy poquitos. Y uno puede ver un par de viñetas sueltas y dices, pues qué dibuja más tonto. Esto no. ¿Y este es Tezuka? Vale, tú ponte a ver cómo está narrando Tezuka en viñetas. Y es auténticamente impresionante la habilidad que tiene para narrar en viñetas, que es al fin y al cabo de lo que va. Esto de los cómics. Osamu Tezuka, Blackjack, volumen 2 de 8, 25 euros. Una publicación de una novela, novela corta, con bastante polémica, El asesino dentro de mí, de Jim Thompson. Se hizo una película hace unos años, que me parece que era de Winterbottom, no lo juraría, una película que se llamó en España El diablo bajo la piel, y que tiene unas cuantas escenas bastante bastante duras, bastante chungas. Bueno, pues esta novela, uno de los primeros asesinos en serie americanos, un ayudante de un sheriff en un pueblocito en el que no pasa nada y todo va muy tranquilo, y esos crímenes que va cometiendo, contados en primera persona. No sé si la novela salió antes, que creo que sí, pero tampoco quiero jurarlo, antes que American Psycho, pero más o menos es ese rollo malsano de las experiencias de un asesino en serie en primera persona. El caso es que esto es una adaptación al cómic. El autor que lo adapta, el guionista, es Devin Farachi, y lo dibuja Vic Marjota, 16,95. Como la novela es una novela de culto, pues oye, vamos a hacer mención de esta adaptación, que supongo que, como lo publica Planeta, no será nada especialmente explícito en esta, en este cómic. Y por último hablamos de Yermo, y hablamos de Yermo y destacamos a tres obras históricas que publica Yermo, de tres etapas históricas muy distintas. Primero Roma, primer volumen, Roma 1. Los autores son Didier Convard y Pils Chaillet. Es una obra que va a recoger los momentos clave de la historia de Roma, empezando por Rómulo y Remo, y a partir de ahí toda la historia de Roma antigua será recopilada en tomos y se hará en cómics sus etapas, sus momentos más importantes. A mí, como la Roma antigua me parece un tema apasionante, pues oye, puedo estar esto realmente bien. Son 30 euros este primer volumen. Sigue publicando también Yermo la obra, el cómic histórico sobre Leonor de Aquitania, Leonor la leyenda negra, segundo volumen. Este integral ya cuesta 36 euros y os cuento la sinopsis a ver si os llama la atención y os capta vuestro interés. Tras la catástrofe de la Segunda Cruzada, Leonor intenta desesperadamente salvar su unión con el rey Luis VII, que, enfrentado en esta ocasión contra Godofredo Plantagenet y su hijo Enrique, el nuevo duque de Normandía, vuelve a apartar a su esposa de cualquier decisión política. Humillada de nuevo, la reina decide separarse, pero un esperado juego de alianzas presenta una solución imprevista. Empieza la guerra por el trono de Inglaterra. Yo ya sé cómo va a acabar, así que para mí no tendrá mucho interés, pero el personaje histórico de Leonor de Aquitania es un personaje histórico también fascinante, y esto puede estar realmente bien. Eso sí, son 36 euros, es el segundo volumen, idos a buscar el primero anteriormente. Y oye, un cómic sobre Leonor de Aquitania pues no puede menos que molar un montón. Y terminamos con, bueno, esto ya no es tan histórico, de hecho no es histórico, El Rey Arturo, en esta ocasión dándole un toquecillo celta. Se titula la obra El Rey Arturo, una epopeya celta, es el tercer volumen. Los autores son David Chauvel y Jerome Lerecouli. El año 500 después de Cristo, el reino de Bretaña, bajo el mando de Arturo, se ha convertido en un lugar de paz y armonía, como el mago Merlín había predicho, pero la aparición de Pera Dur, destinado a ser el mejor de los caballeros, de la imprevisible guerra, perdón, de la imprevisible guerrera Wainfarf, la esposa del rey de Medrach, el sobrino de Arturo, en fin, que el destino de Camelot y de Inglaterra está como siempre pendiente de un hilo y pendiente de Arturo, el rey Arturo. Estos son 35 euros. Y estas son más o menos las cositas que hemos ido seleccionando, que han salido esta semana. Hay muchas más, pero más o menos hemos tratado de tocar un poquitín todos los palos, todas las editoriales, todos los géneros, para, en fin, presentaros este pequeño panorama, así a vista de pájaro, de todas las barbaridades que salen cada semana en el mundo del cómic. Yo llevo sin ir casi un mes, llevo sin ir a la tienda de cómics, y a ver si la semana que viene puedo, porque me quedan muchas cosas por comprar, a ver si la semana que viene voy ahí y me dejo mis dineros duramente ganados y luego agradablemente gastados. No sé qué voy a decir, se me ha ido un poco la cabeza. Bueno, ponemos si queréis una canción y después volvemos hablando de Steve Ditko y hacemos un pequeño homenaje, recordamos un poquito a Steve Ditko, de que ya digo, nos hemos enterado esta misma mañana de su fallecimiento, aunque ya había fallecido hace unos días. Creo que falleció el 27 de junio, se encontraron el cadáver, la policía piensa que lleva algún día más fallecido en su casa, ermitaño ahí hasta el final. Y bueno, luego comentamos un poco más todo esto. Vamos a poneros una canción, vamos a empezar con Joe Walsh. Joe Walsh es uno de los guitarristas del grupo Jay's Gang, que me ha puesto una canción últimamente. Creo que también estuvo, Joe Walsh, que también estuvo en los Eagles, creo recordar, pero bueno, en esta ocasión está sacado de la época en la que estaba en Jay's Gang, cuando después sacó un disco en solitario. La canción se titula Turn to Stone, conviértete o con convertirse en piedra, turn to stone, convertirse en piedra. Joe Walsh suena estupendamente y maravillosamente bien, y así que ahora lo escuchamos y seguimos de aquí después con más cosas. Joe Walsh, Turn to Stone. Aquí estaba Joe Walsh con su Charm to a Stone. Y recordemos que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, nos referimos a canciones como esta, que era un auténtico y monumental temazo. Aquí seguimos, aquí seguís en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero que si quieres escuchar el programa en otro sitio o lugar, pues no pasa nada, puedes bajártelo sin ningún problema. Puedes irte para empezar al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos todas las semanas y sin ningún problema te lo bajas tranquilamente, y si quieres puedes conversar con nosotros, con la gente del grupo, y oye, es un grupo guay y chachi guay, es más, es guachi, que es realmente mucho más que guay. Las cosas pueden ser guays, que no están mal, pero las cosas guachis son bastante más que guays. Y el grupo nuestro, pues es guachi, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo dicho, grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. También puedes desde iVoox, que es donde se aloja realmente, te vas a portal iVoox, buscas Fábulas y Reflejos, y también te lo puedes descargar, y también puedes descargártelo desde la página web de Solas ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados, de 9 a 10 de la noche. Yo colaboro de vez en cuando, este año he podido poquito, pero creo que esta noche sí voy a poder pasarme un rato, así que bueno, pues en su página web del programa... www.solosantepeligro.com también te puedes descargar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Os pongo la sintonía de noticias, que esta vez dicen los Footstone que las malas noticias viajan rápido, y esta vez sí que empezamos con una mala noticia, así que sintonía de noticias y vamos con ello. A ver, noticias, ¿dónde estáis? Aquí. Bueno, pues lo que os decía al principio del programa, esta semana, ayer por la noche, esta mañana, nos hemos enterado del fallecimiento de Steve Ditko, uno de los pilares del universo Marvel, de los cómics de superhéroes americanos, junto con Stan Lee, Jack Kirby, pionero auténtico del cómic de superhéroes. Parece ser que la policía se lo encontró el día 27 de junio, hace tiempo, se lo encontró en su casa, ya había fallecido. La policía piensa que debió fallecer unos días antes, pero el hombre vivía solo, era ermitaño hasta el final, y bueno, pues no se le pudo encontrar. La familia no ha dado la noticia, no dio la noticia hasta ayer por la noche, con lo cual nos hemos enterado todos, nos enteramos sobre todo en esta parte del hemisferio y de este uso horario, nos hemos enterado esta mañana, segundo levantábamos, del fallecimiento de Steve Ditko, que nació en Pensilvania, 2 de noviembre, año 27, y falleció en ya está, el 27 de junio de 2018, 90 años, una vida larga y fructífera, siempre puede ser más larga, claro, pero bueno, una vida fructífera, cuanto menos. Empezó trabajando en la Escuela de Caricaturistas de Nueva York, en la editorial Charlton Comics, cuando todavía no era nada conocida. En Charlton Comics hizo, escribió, dibujó un montón de historias de ciencia ficción, terror, misterio, y de ahí pasó a Timely, antes de que Marvel fuera Marvel. Pero cuando Stan Lee planea el relanzamiento absoluto de la editorial de Marvel, contando con Jack Kirby para Cuatro Fantásticos y demás, Steve Ditko está el primero para realizar un cómic, que es Spider-Man. Spider-Man ya había hecho Jack Kirby primeros bocetos, pero a Stan Lee no le acaban de convencer, no pegaban con el personaje, con la idea que él tenía, y el dibujo de Ditko pegaba mucho más. Un dibujo y un estilo un poco angustiado, un poquito raro, un poquito feísta, por así decirlo, pero que pegaban como un guante a Peter Parker y su atribulada vida y relaciones. A Steve Ditko le vemos no solamente el diseño de Spider-Man, tal cual, el traje de Spider-Man, le vemos el diseño de Peter Parker, de muchos secundarios, J.J. Jameson, por ejemplo, el diseño es de Ditko, y sino que a toda una galería de villanos de Spider-Man, toda la primera galería de villanos, el Buitre, el Hombre de Arena, Electro, el Rino, Doctor Octopus, el Lagarto, el Duende Verde, toda la primera galería de villanos de Spider-Man, prácticamente toda la galería de villanos de Spider-Man, se la debemos a los dibujos, al trazo, a los diseños de Steve Ditko. Pero también Steve Ditko se encarga de... Me voy a morir hoy, lo tengo cada vez más claro. Ay, ustedes sabrán disculparme, pero... Ay, bueno, si... Estoy mejor, seguiré, gracias por vuestro interés. Decía que no solamente también para Marvel realiza Spider-Man, sino también el Doctor Extraño. Y el Doctor Extraño y todo lo que supone los viajes dimensionales, los hechizos, el ojo de Agamotto, las bandas carmesís de Citorak, todos esos hechizos rituales, dimensiones, Dormammu, Barón Mordo, todo eso pues también se lo debemos a Steve Ditko. Está 4 años en Marvel, parece ser que no acaba el todo bien con Stan Lee, hay distintas versiones, hay quien dice que al final de Spider-Man Ditko era mucho más guionista que Stan Lee y que no se le daba mucho mérito, hay quien dice lo contrario, hay quien dice que Stan Lee daba unos guiones y Steve Ditko se los pasaba por el capítulo de hipotecas. El caso es que la relación entre Ditko y Lee no va del todo bien y Steve Ditko se va y vuelve a Charlton, y en la Charlton crea unos cuantos personajes que a la sazón posteriormente a la postre serían bastante importantes. Crea por ejemplo a Captain Atom, Blue Beetle, The Question. ¿Y por qué son estos personajes importantes? Aparte de porque son importantes en sí mismos. Porque después DC Comics compra a Charlton, compra a estos personajes y se encarga a Alan Moore que haga una gran historia con estos nuevos personajes. La historia sería Watchmen, pero DC prefiere que al final no usen estos personajes de aquella manera, por si después los utilizan y de nuevo, pues digamos que los medio convierten. Capitán Átomo pasa a ser Doctor Manhattan, Blue Beetle pasa a ser Búho Nocturno, The Question pasa a ser Rorschach, así que de alguna manera incluso tiene Steve Ditko alguna pequeña y mínima implicación hasta en Watchmen. Pero aquí no acaba la historia, porque después Ditko se va a DC Comics. En DC Comics crea personajes como el Halcón y Paloma, como The Creeper, dos personajes bastante estrafalarios, porque ya Ditko empezaría a verse bastante influenciado por una filósofa americana, Ayn Rand, una filósofa digamos de corte bastante liberal en el sentido más, si queréis, espera que suenan las horarias un segundito, a ver. ¿Y por qué ahora no suenan las horarias? Porque a algunos señores les suenan y a otros no, y a mí nunca me suenan las horarias. Bueno, no pasa nada, las hago yo con la boca. Pip, 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 pip. Eso es que son las 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias. Decía que Ayn Rand es una filósofa que lleva al extremo el liberalismo, la libertad individual, y de alguna manera se ha convertido en una gurú, una filósofa que a una tendencia es un poco, digamos, frankmillerianas, para que me entendáis, que mezcla un poco el anarquismo más individualista con un liberalismo exacerbado en lo económico, y bueno, pues una, digamos, una filosofía que ahora está bastante de moda en algunos círculos. El caso es que esta filosofía, también hay quien la llama posibilismo, la deja llevar a sus personajes, son personajes que de alguna manera identifican muy bien lo que pensaba Steve Ditko. Halcón y Paloma es el yin y el yang, son dos caras de una misma moneda. De Creeper, esta persona que ve que la sociedad está completamente corrompida y se lo toma todo a lo loco. The Question, que es prácticamente lo que después sería Rorschach, es decir, esta manera de entender el mundo de Steve Ditko la lleva a sus cómics. Lo que decíamos, en DC Comics, años 68, Halcón y Paloma y The Creeper. Y bueno, trata, no tiene mucho éxito precisamente por ese toque filosófico que le da a sus trabajos, ese estilo de dibujo que también se queda un poquito anticuado y un poquito desagradable a la vista frente a otros autores del momento, pero también crea en los 70 otra historia para DC Comics, otro personaje rarísimo y que ahora también tiene mucho tirón, que es Zaid, el hombre cambiante. Este ser que viene de la dimensión Z y que posee gente, y que bueno, este personaje completamente raruno y rarunísimo tuvo en la serie Vértigo, una serie con Peter Milligan, y ahora mismo en el nuevo sello de Vértigo que está, bueno, que está dirigiendo, ya sabéis, el My Chemical Romance, no me acuerdo el nombre, así que con eso tendrá que, ese dato tendrá que bastaros, ese sello nuevo donde está sacando la nueva Doom Patrol y demás, también aparece Zaid de Changingel, es decir que también tiene su influencia en el movimiento más moderno y más indie. Vuelve a Marvel, este disco vuelve a Marvel en los 80, cuando ya Stan Lee tenía muy poquita mano ya en la compañía. Es en la época en la que Jim Shooter se encarga de dirigir Marvel, la época de Secret Wars y demás. Y en este momento ayuda a crear dos personajes, Speedball, que lo crea junto con Tom DeFalco. Con Speedball trataban de volver a hacer un Spider-Man, un héroe adolescente con problemas, que de alguna manera su vida social y familiar y amistades y amorosa era una cosa, y su vida como superhéroe, al que le costaba bastante controlar los poderes al pobre Speedball, pues era otra cosa diferente. Es una vuelta a retomar Spider-Man. Speedball en ese momento no tiene ningún éxito, hasta que en los 90 se le incluye dentro de los nuevos guerreros, y luego Speedball será fundamental en Civil War y posteriormente se convertirá en Penitencia y será un personaje clave para Marvel. Pues ahí estaba Steve Ditko ayudando a crearlo y a diseñarlo. Y también a otro personaje que hoy día es un otro personaje de referencia en el movimiento más independiente dentro de Marvel, que es la Chica Ardilla. La Chica Ardilla también la dibuja Steve Ditko, el diseño es de Ditko, la crea Phil Murray, año 92, pero que también es, oye, diseño creado por Steve Ditko. Así que no está mal, ¿eh? Spider-Man con sus... ¡ay! Spider-Man con sus secundarios, su galería de villanos, Blue Beetle, Doctor Manhattan, Rorschach, Sage the Shrinking Man, Halcón y Paloma, The Creeper, La Chica Ardilla, Speedball. Yo creo que la labor de Steve Ditko en Universo Marvel pasa a ser uno de los grandes arquitectos junto con Jack Kirby, y su estilo de dibujo especial, su estilo de dibujo raro, que ayudaba bastante a transmitir su filosofía y a transmitir, digamos, lo raro de los personajes, es una cosa que siempre le convirtió un poquito en un... voy a emplear muchos términos americanos, lo lamento decirlo, muy un poquito outsider, muy fuera del mainstream, y todo así un poquito... alejado de todo esto. Tan es así que, bueno, pues nos hemos enterado de su fallecimiento días después, y que cuando falleció Jack Kirby fue una conmoción mundial, y cuando falleció Steve Ditko parece ser que mucha gente ya al pobre le daba por fallecido, nadie pensaba que Steve Ditko siguiera vivo. El caso es que uno de los grandes, a mí el estilo de Ditko me gusta bastante, sobre todo en el Doctor Extraño, me parece fabuloso, y su capacidad para diseñar superhéroes, que es de lo que iba cuando hacía superhéroes, me parece estupenda. Los villanos de Spider-Man son un prodigio de diseño, pensad en Electro, pensad en el Escorpión, pensad en Misterio, pensad en el Buitre, pensad en el Duende Verde. Son unos diseños completamente fantásticos que han perdurado hasta casi hoy día, con relativamente pocos cambios, ahora ya sí, porque ya, en fin, todo se cambia, pero que han estado prácticamente inalterados hasta dos días, todos estos diseños de villanos que hizo Steve Ditko para Spider-Man. Una cosa estupenda, que la tierra te sea leve, y como decimos siempre en este programa, que bueno, Ditko, que Steve, que estés donde estés, hagas lo que te apetezca. A mí me gustaría que siguieras dibujando, porque si ya no quieres dibujar más, pues no dibujes más, hombre. Dedícate a, en fin, a hacer lo que te apetezca, allí estés donde estés. Gracias, Steve, por todo lo que nos has dado. Ay, bueno, vamos a seguir aquí un poquito ya, pasando a otras cosas. Si queréis, podemos decimos un par de noticias que tenemos y podemos depositar que sencilla. ¿Os parece? Sí, sí, nos parece. Pues venga, pues genial. Primera noticia, polémica. Polémica con el número 50 de Batman. Número 50 que ha lanzado Tom King y que ha dibujado en un especial hasta Miquel Janin en español, pero con otros tantos dibujantes. ¿Qué ocurre? Es una polémica, es algo que todavía no ha pasado en España, así que no quiero, en fin, destripar mucho, porque una de las me voy a morir, leches. Un segundito, porfa. Ay, a ver, alguna canción por aquí que pueda poner. Ay, esta misma. Ay, gracias, perdón, parece que ya estoy mejor. Gracias, ustedes disculpen. Ay, está hablando de la polémica del Batman número 50, y la polémica viene porque el número llegó antes a New York Times, y en New York Times, también a ver cómo lo comento sin destripar absolutamente nada, en un especial, tengo que decir la palabra, lo lamento, espero que no destripe mucho, en un especial bodas de New York Times, cuentan el número entero con pelos y señales. ¿Cuál es el problema? Que el número todavía no había llegado a las librerías. Fue unas horas antes, dos, tres días antes de que llegara a las librerías. Con lo cual, la gente que se leyó ese artículo se leyó el cómic enterito, porque te lo cuentan así, tal cual. Dicen que no, que en la última página hay todavía una sorpresa, hay todavía un giro, y eso no te lo cuentan. Pero aún así, mucha gente protestaba precisamente por esto. Yo creo que, sinceramente, que el periodista le llegaría su copia a New York Times, de la galería, tenía que comentarla, la comentó, y el periodista, que sí, seguramente sabía quién es Batman y fenomenal, no dudo de eso, pero el periodista, yo creo que, sinceramente, él no tenía ni puñetera idea de que esto no había salido a las tiendas. Y yo, tienes que hacer este comentario especial, pues venga, vale, pues lo hago, soy yo, lo comentó, y todo tan a gusto. Pero claro, la gente que se leyó ese especial, pues se enteró completamente de todo lo que pasaba en el cómic 50, que es un especial donde, pues digamos que la trayectoria de Batman va a cambiar bastante. Yo, sin ir más lejos, para hacer la noticia, me leí el artículo y me he enterado de todo lo que pasa, así que fíjate, cuando llega aquí el Batman número 50, tendrá menos gracia. Pero la gente de DC Comics se defendía un poquito, hablando que realmente lo que importa son los personajes, es cómo las cosas les afectan a los personajes, ver la evolución de los personajes, más que un golpe de efecto, una sorpresa, que eso al fin y al cabo, pues en un mundo globalizado como el de hoy día, es prácticamente imposible que no te enteres de estas cosas, y que bueno, que la historia sigue siendo buenísima, una de las mejores que se han hecho de Batman en los últimos tiempos, y que al fin y al cabo el cómic se puede disfrutar exactamente igual, por más que el señor de New York Times haya destripado este número. No es que realmente, como soy muy poquito de spoilers, yo creo que el término spoiler se exagera una barbaridad. En este caso sí, ¿vale? En este caso sí que reconozco que entraría en lo que yo puedo llegar a considerar spoiler, que es una consideración para mí bastante laxa. Pero que en fin, que ya tenemos esta polémica esta semana con el Batman número 50. Más cosas por aquí, a ver qué vea por aquí. Chuchuchi. Vamos a irnos, si queréis, con una... ¿Qué me queda? Vamos a ir con una noticia buena para arreglarnos un poquito, y es que Boom Studios ha cogido los derechos para realizar cómics para Firefly, creo que ya lo hemos comentado alguna que otra vez. Dark Horse tenía los derechos, los ha perdido, Boom Studios los ha cogido y va, por lo visto, a darle bastante tralla a los cómics de Firefly, la serie de televisión de Joss Whedon, una serie que a mí me encanta, yo soy un auténtico casaca marrón de siempre, es una serie que me gusta muchísimo, y el guionista es Greg Pak, que es un guionista bastante bueno, va a dibujar Dan McDade, que le conozco menos, pero además dicen que Joss Whedon va a ser consultor ejecutivo para la serie, y van a empezar además contando un poquitín qué pasó en la guerra, qué pasó en la guerra de unificación, esa guerra que une tanto a Mal y a Zoe, y que de alguna manera no quieren contar nunca qué pasó en la batalla del Valle de Serenity. Es un secreto entre ellos, algo que, por cierto, al marido de Zoe le causa ciertos celos, esa intimidad entre ambos, y que no quiera ni siquiera contar qué pasó, es algo entre ellos, y van a andar un poquitín en todo esto. A mí me encanta Firefly, así que estaré encantado de, si esto un día se publica en España, que yo espero que sí, poder echarles un vistazo. Así que mira, una buena noticia, Boom Studios seguirá publicando cómics de Firefly, Kirk Pack es un gran guionista, y Josh Whedon como productor ejecutivo, pues seguramente también nos ayude bastante. Os pongo otra cancioncilla si queréis, para así yo también me relajo un poco mis cuerdas vocales. Vámonos con Allman Brothers, que hacía bastante que no lo ponía. Esta canción es de su segundo álbum, Idlewild South, creo que se caña años 70, creo que se llamaba así, es un nombre raro, Idlewild South. La canción se titula Revival, y es un temazo también estupendísimo, y digamos, traemos siempre la mejor música posible, pero creo que hoy me he esmerado especialmente en traeros tres joyas absolutas. Hemos ya puesto a Joe Walsh, vamos con Allman Brothers, y ¿qué nos quedará? Pues ya veremos, sorpresa para el final. Revival, Allman Brothers, y después seguimos aquí si no he fallecido en el interim. Pues aquí estaba Allman Brothers con su Revival, sonando estupendamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, Radio Enlace de Hortaleza, tu radio, tu voz. Y aquí seguimos hablando de más noticias. Nos quedan un par de cositas, no nos quedan muchas, pero bueno, algo os contaremos. Por ejemplo, nos queda deciros que Marvel ha anunciado una nueva serie del personaje Estrella Rota. Estrella Rota tendrá su propia serie. En este caso el guionista, bueno, más que serie limitada realmente, pero oye, si prospera, quién sabe. El guionista va a ser Tim Seeley, que ya guionizó Grayson junto con Tom King, y bueno, es un guionista que está bastante bien, y dibuja Carlos Villa. El caso es que Estrella Rota, este personaje creado por Rob Liefeld para X-Force, estuvo en andadura en X-Force con Rob Liefeld y Fabian Nicieza. Más adelante, después, está un poquito perdido este personaje, que este gladiador que venía del mundo mojo con dos espadas y un diseño estrafalario de Rob Liefeld, personaje que a mí no me gustaba absolutamente nada, pero oye, lo cogió Peter David para X-Factor y de repente se convirtió en un personaje estupendo, con unas frases divertidísimas, una personalidad encantadora, y se convirtió en uno de los mejores personajes de Factor X, con lo cual esto demuestra lo que decimos siempre, que no hay personajes malos sino guionistas ineptos. Y si Peter David pudo convertir en un buen personaje a Estrella Rota, pues en fin, puede Peter David hacer cualquier cosa. Estrella Rota, nueva serie limitada, Tim Seeley, Carlos Villa, y voy a leer textualmente lo que dice Tim Seeley, que va a tratar de hacer con Estrella Rota. Atención, leo textualmente. Cuando la vida que se ha construido se derrumba, Estrella Rota se ve forzado a preguntarse si alguna vez ha dejado de verdad el anillo de gladiadores. La serie será parte de John Wick, una pizca de contrato con Dios de Will Eisner y montones de mitos interdimensionales de superhéroes de los X-Men. Hombre, John Wick con Will Eisner con mitos interdimensionales de superhéroes de los X-Men no suena mal. Así que a ver si sigue tirando, arañando un poquitín la manera de ser que tenía con Peter David, y la colección puede incluso llegar a estar interesante. Fíjate, yo ya es un personaje, ya os he contado, que odiaba, pero que ahora tengo hasta cierto interés por ver de qué va todo esto. Más cosas, así, si queréis un breve repaso sobre salones de cómic que podremos disfrutar en julio. Esta misma semana está ocurriendo, aconteciendo la Comic Con de Gijón, de los días 5 a 8 de julio. Si alguno está en Gijón, supongo que lo sabría, claro, pero si está escuchando esto desde Gijón y dice, anda, mira, estamos en la Comic Con de Gijón, no lo sabía, hoy es 7 de julio, mañana todavía puedes pasarte por la Comic Con en Gijón. Va a ir gente como Enrique Vegas, Gabriel Hernández Waltham, Moderna de Pueblo, etc, etc. También tenemos en Tenerife, en verano ya, si te vas a Tenerife en verano, aprovecha porque está la SummerCon en Tenerife. Yo sigo aquí ahogándome y muriéndome, no pasa nada. SummerCon, Tenerife, días del 17 al 22 de julio. Ahí estará David López, Marcos Martín, Munza Vicente, etc, etc. 17-22 de julio, SummerCon en Tenerife. Y por último, en el Provencio, la Feria de Cómic del Provencio, de los días 28 a 29 de julio. Todavía no hay mucha gente confirmada, solamente está confirmado Daniel Acuña. Esto, si os apetece hacer algo en julio, en cuanto a salones del cómic se refiere. Nos quedarían un par de noticias sobre películas, así que ponemos la sintonía de películas y vamos a contarlas ipsofácticamente. ¿Dónde estáis? Sintonía de películas, aquí. Pues aquí estamos con noticias sobre adaptaciones cinematográficas y empezamos comentando qué acogida ha tenido en taquilla americana la segunda parte de Hombre Hormiga. Aquí en España es un graciosísimo, se ha llamado Ant-Man y la Avispa. O sea, no se ha llamado El Hombre Hormiga y la Avispa o Ant-Man y The Wasp. No, no. El Hombre Hormiga en español. No, perdón. Ant-Man en inglés y Avispa en español. Así. Hola, soy Ant-Man. Pues yo soy la Avispa. Encantado. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, claro. Todo fenomenal. Cosas de los traductores que nunca entenderé. ¿Quién está poniendo títulos a las películas en España? Vamos mejorando, ¿eh? Hace unos años esto era, en los 80 era absolutamente absolutamente denunciable. Para ya no deja de ser cuanto menos jocoso. El caso es que no ha ido mal. Digamos que en España se estrenó este jueves. Hoy es sábado 7, pues el día 5 se estrenó. Supongo que en Estados Unidos también. Fue estreno muy cercano al mundial. Y recaudó el primer día de su estreno, en la primera noche, $11 millones, que no está nada mal. Todavía no ha pasado el fin de semana entero, con lo cual no tenemos datos de cómo ha ido el fin de semana. Pero así, haciendo una idea de 11 millones, decir que la primera de Hombre Hormiga, la primera noche recaudó 6,4, con lo cual ha ido bastante mejor. Guardianes de la Galaxia recaudó 11,2, han sido 11, está jugando un poquito en esta liga de Guardianes de la Galaxia, no ha ido nada mal. Dicen que algunas estimaciones para, a tenor de que hoy de primer día, cómo acabará el primer fin de semana, que en torno a unos 84 y 94 millones de dólares, más o menos. Y ya que estamos aquí, pues el director Peyton Reed ya ha dicho, así, hablando así sotto voce, que le encantaría hacer algo con los Cuatro Fantásticos. Por si nadie lo había dicho, a él le encantaría, ahora que ya tiene Marvel los derechos de los Cuatro Fantásticos, hacer algo con ellos. Y oye, y si el dato de esta película es bueno, si hace taquilla, si va bien, si gusta, pues quién sabe si pueden darle a este buen hombre, a Peyton Reed, la oportunidad. La gente que la ha visto dice que la película es más o menos del estilo de la primera, que si la primera te gustó, El Hombre Hormiga, pues también te va a gustar. Ya no están los... ya no queda nada en el guión de Edgar Wright, que debía ser los... los mejores chistes deben ser de Edgar Wright, y las escenas en las que la gente hace visiones de futuro, si hacemos esto pasará esto, y se va contando de manera simultánea, eso es muy de Edgar Wright. Ya no estará en esta película, pero bueno, a ver qué tal. No tiene que estar mal, va a dar bastante peso a Evangeline Lilly como la avispa. Sale Michelle Pfeiffer, en fin, que yo creo que la peli un día estos, cuando pueda, cuando tenga tiempo y acabe oposiciones y demás, seguramente me pase a verla. Pero oye, que al menos no ha ido del todo mal en taquilla. Y claro, ya hemos dicho que ha perdido los derechos de Sony, ya no tiene los derechos de los Cuatro Fantásticos, se los ha cedido, también los de Spider-Man. No, perdona, los Cuatro Fantásticos son de la Fox. Sony tenía los de Spider-Man y acabaron bien, Sony y Marvel, con Spider-Man, pero Sony dice que va a continuar haciendo películas, los spin-off que tenía previstos sobre Spider-Man. Y tirando de spin-offs sobre Spider-Man, ya hay un proyecto que parece ser que está bastante avanzado para adaptar Morbius al cine. Morbius, el vampiro viviente, Michael Morbius, este médico intentando, digamos, descubrir curas con enfermedades de la sangre, acaba convirtiéndose en un vampiro viviente. Y se dice que va a ser Jared Leto el protagonista. Jared Leto interpretará a Morbius, va a dirigirlo Daniel Espinosa, dirigió la peli de Life. Y bueno, a ver qué tal. El caso es que Sony dice que ellos van a seguir con los spin-offs que tenían pensados para Spider-Man. Había uno recordado sobre los seis siniestros, después de la peli de... creo que era Life, precisamente, la de Daniel Espinosa, esta serie de este bicho en el espacio que comentaban y rumoreaban que iba a ser una precuela de Veneno, de Venom. Bueno, pues para ahí y seguirán. Y oye, Spider-Man ya está integrado completamente en el universo cinematográfico Marvel, pero que como los derechos han quedado así y Sony también puede hacer películas sobre estas cosas, pues ahí está Michael Morbius como próxima película dirigida por Jared Leto. La cosa es que yo empiezo a ver ya dos, empiezo a ver yo, y es una cosa mía, dos patrones en cuanto a las películas de superhéroes. Van a funcionar, se han hecho ya como Marvel. Ya está asentado el universo. Si el universo está asentado, eso ya funciona. Películas de nuevo cuño para empezar a construir de nuevo un universo, a lo mejor ya llegas tarde, y creo que es lo que le va a pasar a DC Comics, porque a Marvel está yendo bastante bien, a DC no tanto, pero ya hay mucha gente que ya no va a ver las películas. Mucha gente, ya lo oyes, a lo mejor no es verdad, pero en los foros de cómic, en los grupos de Facebook, la gente cuenta que ya las pelis de superhéroes se estrenan y la gente ya no va a verlas. Ya le da todo un poquito igual. Porque, en fin, ya hay tantas, salen 4 o 5 al año, ya llega un momento en que, ¿para qué? Voy a verlas todas. Y a lo mejor el género va a mantenerse, va a seguir teniendo, por supuesto, gente que vaya a ver, va a seguir teniendo taquilla, va a seguir manteniéndose, pero va a estar bastante alejado de esto de lo que eran los blockbusters. Si ya está mantenido, si ya has hecho el trabajo, puedes mantenerte con la inercia, pero partir de cero creo que ya va a costar bastante. Pero bueno, es una opinión idiosincrásica, mía propia, que no sé, que será nada acertada, no me cabe la menor duda, pero bueno, es lo que me parece a mí. Y ya casi queda muy poquito de contaros, así que si queréis, pues yo creo que poco más, nos vamos tranquilamente, así también yo descanso las las cuerdas vocales, ya dejaré de toser, claro, en directo se tose mucho, pero en cuanto corte la emisión, se me pasará la tos para toda la vida, hasta que tenga que volver a hablar en público, esto es así. Es una mezcla de todo. Ay, todo nerviosa, catarro, gripe, alergia, yo qué sé qué será. Pero os he dado el programa con la tos, lo lamento, os pido disculpas, pero bueno, necesito ser en directo también, tiene parte propia de fábulas y reflejos, que también ha sido siempre muy así. Ha sido muy de toser y de morirse en directo, pues yo creo que casi desde el principio del programa. Yo llevo muriéndome en directo y fíjate, no acabo de hacerlo, es una agonía bastante larga y perdurable. Bueno, nos vamos y nos vamos con otra canción estupenda, es de Alan Parsons. Alan Parsons, ya sabéis, con estos discos conceptuales que hacía. Este disco se llamaba Eve, y es un disco que cuenta un poco la historia de Eva desde el jardín del Edén. La canción que os hemos traído se titula You Lie Down With Dogs, ahora dormirás con los perros cuando Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, pues le dirá y te arrastrarás como no sé qué, parirás con dolor, chimpón, chimpón, y a la hora a dormir con perros. A la venga. Próxima manzana, no haberla puesto, no me rechiste que va a ser peor. Así más o menos fue algo así lo que ocurrió. You Lie Down With Dogs, Alan Parsons, tema estupendo. Y después, bueno, ya, pues ya no, ya nos vamos, os dejamos con Cara B. Y la semana que viene, ojito, semana que viene especial de cómic italiano con nuestro amigo David Soto. Así que semana que viene, programazo, donde David os desgranará de maravilla, yo menos, pero él lo hará de maravilla, cómic italiano, que en España conocemos cuatro cositas, Fumetti y poco más. Bueno, pues la semana que viene lo remediaremos. Que me muero al final. Ay, lo remediaremos. Me voy ya que no puedo seguir hablando. Ay, You Lie Down With Dogs, Alan Parsons. Nos vemos aquí la semana que viene. A par y panteras. Get up with